Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, listo para aprender estas verdades espirituales. Tomemos un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual, para la gloria de tu Hijo amado, y para que nosotros podamos utilizar esta información en el momento adecuado de nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando la proclamación victoriosa, estamos en la lección número 28 y estamos en la doctrina de la operación de estrados de sus pies, la séptima clase sobre la operación de estrados de sus pies. Y consta, esto contiene una cantidad de información extraordinaria en lo que se refiere a lo que es Satanás en contra del plan de Dios. ¿Cómo hace Satanás? ¿Cuáles son sus artimañas? Y que estas artimañas, ¿qué efecto tienen dentro del plan de Dios? No solamente para el incrédulo, sino también para el creyente. Que es algo muy interesante, es algo que tiene mucha aplicación para nuestras vidas. Si nosotros sabemos las artimañas que las hemos visto anteriormente, ahora vamos a ver aún más cómo funciona él, no solamente en la edad de la iglesia, sino también durante el periodo de la tribulación, en el milenio, que vamos a ver qué pasa en el milenio con Satanás, y también en la época de los judíos y en la época de los gentiles, cómo funcionó. Comenzamos a ver los grandes ataques satánicos en la historia. ¿Por qué? Porque en la operación de estado de sus pies, nosotros vamos a ver que Dios Padre subordina todo bajo el Hijo, bajo los pies del Hijo, y los pone como estado de sus pies. Por eso es importante ver esa información. Vimos primero que todo el ataque genético, el cual fue un atentado satánico para tronchar la familia, el linaje de nuestro Señor Jesucristo, el linaje humano de nuestro Señor Jesucristo. Y claro está, para lograr esto, infiltra a las mujeres de los hijos del hombre con los famosos Bení Ha Elohim, que son los hijos de Dios, que se refería, claro está, a los ángeles. Y claro está, hubo una reunión angélica y, de acuerdo con lo que promulgaron ellos, ciertos ángeles del cielo iban a hacer esta incursión dentro de la raza humana, la cual hicieron y la cual lograron tener una gran cantidad de éxito. Y sabemos que esta generación antidiluviana, que es, aquí voy a hacer los tres, hay tres segmentos históricos que tienen que ver con tres civilizaciones. La civilización antidiluviana fue causada por este ataque satánico. El ataque satánico causó que nuestro Señor Jesucristo le diera a la raza humana 120 años, que son 3 veces 40, que es el periodo de gracia, para que ellos volvieran a Dios. Recuérdense que en esa época la gente vivía mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, lo que no vive ahora una persona. Pero la influencia satánica fue tan enorme, a través de los Nefelim, que eran los hijos de los Bení Ha Elohim, los Nefelim, que eran los gigantes de la antigüedad, lograron, no solamente con su capacidad mental, obliterar a la raza humana, sino que la mayoría de las personas se separaron de Dios. No había nadie que quisiera a Dios, excepto por la familia de Noé. Él y 8 personas, incluyéndolo a él. Esas fueron las únicas personas que salvó Dios. ¿Por qué? Porque Noé caminaba con Dios. Era un hombre justo en los ojos de Dios y quería las cosas de Dios. Ese diluvio universal se hace para eliminar la raza que existía en esa época. Era una raza llena de maldad, una raza que estaba completa y totalmente influenciada por Satanás. O sea que logra, en ese gran ataque, logra en su eficacia hacer que Dios haga lo que hizo. Quiso tronchar la venida de nuestro Señor Jesucristo en la carne, en otras palabras. Veamos que el primer ataque fue un ataque contra Adán y Eva, socavando de nuevo la autoridad del hombre a través de la mujer. No fue directamente al hombre, sino fue por la mujer. Y ya sabemos la historia de Adán y Eva. El próximo ataque que tenemos después del ataque este genético es el ataque de posesión demoníaca, posesión satánica. Cuando una persona es poseída por un demonio. Solamente puede ser poseído por un demonio una persona que no cree en el Señor Jesucristo, porque no es el templo del Espíritu Santo. Esta persona no ha nacido espiritualmente, esta persona tiene alma y cuerpo, pero no ha nacido espiritualmente y puede ser poseída por un demonio. La persona que tiene alma, cuerpo y espíritu, que ha nacido espiritualmente, no puede ser poseída por demonio, porque es el templo del Espíritu Santo, pero puede ser influenciada fuertemente por los demonios. Y la influencia se encuentra aquí abajo, en la segunda fase del plan de Satanás para la vida del ser humano que ha creído en el Señor Jesucristo. Pero esa influencia satánica viene a quesencia de la persona que está siendo influenciada. Porque esta persona ha rechazado la palabra de Dios y ha entrado en los sistemas de arrogancia y de odio. Y en esos sistemas de arrogancia y de odio, claro está, hace que la persona se olvide de Dios y ponga su propia manera de actuar. Dentro de eso también está el miedo, pero el miedo pertenece a la parte de la arrogancia. Es el otro lado de la moneda de la arrogancia. Por un lado, la persona se siente muy poderosa y por otro lado, muy temerosa. Viene siendo el ataque satánico a la raza entera humana. Ese ataque satánico dura por todas las generaciones. Es algo universal en ese sentido. Eso lo vimos en Mateo 9:33. Vimos también las enfermedades causadas por la posesión demoníaca. Hemos visto las enfermedades mentales por la posesión demoníaca. Una serie de asuntos, una serie de problemas que puede causar que la persona se trastorne. Esto viene de, ustedes han oído de las enfermedades psicosomáticas. Pues ya sabemos que psico viene de psuque, ¿verdad? Y psuque es alma. Y soma es cuerpo. Entonces esta enfermedad psicosomática, de la cabeza al cuerpo. ¿Qué pasa? De la cabeza al cuerpo por la influencia tan poderosa que tiene las cosas de Satanás. Todo esto es parte de estos ataques. Tercero, tenemos esos ataques de influencia demoníaca contra la raza humana, por medio de los cuales los demonios penetran el alma del creyente o del incrédulo para hacer... Miren, estos ataques de aquí los utiliza, a veces utilizan un medium, para que esta persona comunique información a personas que son creyentes para llevárselas con ellas a un sistema falso de adoración. Después vemos los ataques físicos de los ejércitos de Satanás. Estos ataques físicos de los ejércitos de Satanás se ven durante el periodo de la tribulación. Y aquí es donde vamos a limpiar un poquito de lo que vimos la vez pasada porque hubo un poquito de confusión. El ataque del ejército del primer asalto, ubicado en el abismo del Apocalipsis 9, del 1 al 12. Vimos ese asalto. Después vemos el ataque del segundo ejército de demonios ubicado en el río Eufrates, en Apocalipsis 9, 13 al 21. Vemos que ese río Eufrates va a ser secado. Ustedes saben que el ejército panoriental, pan, de paso, pan quiere decir que lo abarca todo. ¿Ustedes han oído la Pan American? ¿Se recuerdan de la línea aérea Pan American? Quiere decir todo americana, toda América. Pan quiere decir todo. En el griego, pan oriental son las fuerzas del oriente, todas las fuerzas del oriente. Las fuerzas, también va a haber una fuerza del sur que son las fuerzas panarábicas. O sea, esto se trata de todas las personas que viven al sur de Israel. Estas van a tomar parte en este asalto. Y estoy refiriéndome, claro está, a los diferentes reyes: los reyes del norte, los reyes del sur, los reyes del este y los reyes del oeste. Y el rey del oeste vemos que es un conglomerado que tiene que ver con la bestia. La bestia es el nada más y nada menos que el gobernante del Imperio Romano revivido. Y ese es el que vamos a ver, y lo vamos a ver con más lujo de detalle. Después vemos que ese es el tercer ejército de los demonios, ubicado en el cielo bajo el mandato de Satanás. O sea que cuando Satanás sale del cielo, viene aquí a hacer desastre. La conspiración satánica de Apocalipsis 16, 12 al 15. Esa es la que vamos a ver ahora y la vamos a estudiar más a fondo. Y verán cómo funciona todo lo que va a pasar en la tribulación con el ataque satánico de esa época. Apocalipsis 16, 12, 15 nos dice lo siguiente. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino. Esa es la ruta de invasión de los reyes del oriente. Entonces aquí vemos, primero que todo vamos a ver, aquí está Israel. Este es el Mediterráneo. Y aquí está Israel, ¿verdad? Lo vamos a poner chiquitito porque aquí abajo está el Mar Rojo, que se abre entre los dos, ¿verdad? Y el canal de Suez, que se abre por aquí. Y entonces aquí vemos que el río Eufrates emana de este delta de aquí, ¿verdad? Este es el río Eufrates y el río Tigres. Este río de aquí, que hace esto, que ha sido una de las rutas de invasión, se recuerdan de Babilonia, y se recuerdan de los diferentes países que fueron involucrados en los diferentes ataques de los cinco reyes. Estamos hablando, ¿se recuerdan que hablamos de los siete reinos que habían? Tiene que ver con siete reinos que subyugaron a Israel. Y el que no me podía recordar era Egipto, el reino de Egipto que subyugó a Israel durante el periodo de los 400 años de esclavitud. Este río Eufrates aquí va a ser secado. Va a ser secado no para que las tropas vengan por aquí arriba, ni mucho menos, sino que va a secar una gran porción del río para que estos reyes del norte y sus ejércitos de invasión van a pasar por aquí directamente a irse contra Israel cuando oigan la noticia. La gran batalla de Armagedón tiene que ver con una coalición enorme de movimientos políticos, los cuales hacen que todas las fuerzas del mundo se lleguen a unir en Israel. No precisamente para aniquilar a Israel, pero se va a utilizar tal momento para hacerlo. O sea, aquí está Jerusalén, aquí está el Valle de Armagedón, al lado de Nazaret, ¿verdad? Que nosotros le llamamos el Valle de Zralón, se llama. Entonces lo que sucede es que por las coaliciones que van a existir en esos momentos, porque Israel se ve con tan cambiante que está la situación mundial, se ve obligado a hacer una alianza con el rey del este. Aquí tenemos el este, perdón, este es el este y este es el oeste, con el rey del oeste que es el Imperio Romano Revivido. Entonces hace un pacto con el rey del Imperio Romano Revivido y el rey del Imperio Romano Revivido va a venir a favorecerlo. Y eso se debe a que hay, aquí en este mar hay una gran cantidad enorme de materiales, de riquezas extraordinarias. Y ahora vamos a ver cómo se desarrolla. Simplemente le estoy dando un poquito de trasfondo para que vean lo que va a suceder durante este periodo y es parte de este ataque. Entonces, vemos que la ruta de invasión para los reyes del este es abierta con el río Eufrates, que se va a secar para que puedan pasar este ejército, que se habla de un ejército que sobrepasa 100 millones de personas. En estos momentos, los chinos tienen ejércitos que sobrepasan los 100 millones de personas. La China tiene 1 billón de personas. Hay 10 hombres por cada mujer en China. Y eso se debe, como les he dicho anteriormente, que el Estado chino solamente le permite tener un solo hijo a las familias porque la población, la explosión de población es demasiado fuerte. Entonces, ellos prefieren los hijos porque son los que les ayudan en una sociedad agricultural. Son los hijos los que son fuertes y los que les permiten trabajar y a las hijas las matan. Las eliminan, las abortan, las eliminan. Apenas saben que son niñas, van para afuera. Entonces hay 10 por uno, 10 hombres por cada uno. Y ya el ejército está tan fuerte que son 100 millones de personas armadas que van a venir con ese ataque contra Israel, pero por un motivo especial, por las alianzas que se forjaron y por las riquezas que existen en ese mar Mediterráneo. También resulta que este es el único lugar donde el rey del norte, que es en este momento es Rusia, puede venir por tierra a Egipto, donde hay riquezas minerales extraordinarias también. O sea que la invasión del rey del norte va a ser por medio de la tierra de Israel, para ir a atacar a Egipto también. Veamos cómo funciona. La red de los reyes del oriente, que es el este, oriente-occidente. Y vi salir de la boca del dragón. Una de las cosas que tenemos que saber es quién es quién. Porque son tres personas, son tres personajes que van a existir durante el periodo de la tribulación. Y estas tres personas tienen diferentes nombres en la Biblia. Si nosotros sabemos cuáles son los nombres de los personajes que toman parte de esta gran incursión satánica, entonces vamos a estar al tanto de los movimientos. Cuando lean el Apocalipsis se van a dar cuenta de quién es quién y por qué está pasando lo que está pasando. Del dragón, el dragón se refiere siempre a Satanás. Después tenemos, en el versículo 13 continúa, y de la boca de la bestia es el dictador gentil del Imperio Romano Revivido, la bestia. Tenemos, y está de este lado aquí, el Imperio Romano Revivido tiene primero, y el dictador, este es el dictador del Imperio Romano Revivido. Y tiene como nombre la bestia. Después le voy a dar todos los nombres que tiene. Y de la boca del falso profeta, el falso profeta, Cristo es el profeta, aquí tenemos el falso profeta. Este va a ser el dictador de Israel. Entonces en Israel, la tierra de Israel, ¿verdad? En este momento contiene más o menos un territorio parecido a este, va a ser el falso profeta. Y estamos hablando de el dictador o rey de Israel. Entonces tenemos el dictador del Imperio Romano Revivido, llamado la bestia, y el dictador de Israel, o príncipe de Israel, llamado el falso profeta. Aquí nos está dando, en el versículo 16, 12 al 15, nos está dando la formación de estas personas que van a tomar parte de esta gran invasión. O sea que este es el dictador judío de Israel que se hace pasar como el Mesías. Y eso es parte de ese movimiento. Recuérdense que en este momento va a haber ese Consejo Mundial de Iglesias, va a haber el movimiento ecuménico mundial que se lleva a cabo a través de las iglesias apóstatas. Hay una amalgamación de las iglesias apóstatas después de la tribulación, donde simplemente quedan los incrédulos. Todas las iglesias tienen incrédulos, así como tienen creyentes, tienen incrédulos. Hay personas que se meten en esto por negocio, hay personas que no creen en Jesucristo y se meten al púlpito. La amalgamación, sabemos que la sede va a ser en Roma. Y esa amalgamación va a estar vigente en esta época. Esa es la gran ramera, que no se debe confundir con el dictador del Imperio Romano revivido. O sea, la gran ramera es el sistema ecuménico mundial, la gran ramera. Aquí, de la boca del falso profeta, tres espíritus impuros semejantes a ranas. La rana se utiliza para vociferar. ¿Okay? La rana hace un gran sonido, pero es una rana que no hace nada, pero habla muchas cosas y dice muchas cosas. Y es muy, muy pantallosa, pues. Mucha pantalla, mucha fuerza, pero no tiene ninguna fuerza en el sentido de la boca de ella, pues. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y milagros, y esta es la apelación a emocionar al público en general como parte de la mentira pública. O sea que tenemos que estas ranas, lo que dicen estas personas que llaman a las demás personas a la guerra, ¿okay? Tienen que ver con lo que estas personas van a hacer durante el periodo de la tribulación. Y claro está, a esta persona se le da la capacidad de hacer milagros y apelan mucho a la emoción del individuo. Recuérdense que el emocionalismo tiene su lugar, en el lugar adecuado sirve, pero fuera del lugar, si se pone la emoción antes de la palabra de Dios, de lo racional, la persona está al revés. Una mujer que va atrás de un hombre por emoción, se va a dar cuenta después que el hombre se quite su coraza de gran persona, que es una persona que le hace la vida imposible. ¿Por qué? Porque se metió por las emociones. O sea que la emoción no sirve en eso, hay que ver las cosas calmadamente. Entonces, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos a la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Entonces tenemos que estas personas, por influencia satánica, van a congregar. Y no va a ser que vamos a ir directamente contra Israel, sino simplemente lo que va a pasar es que estas personas, a través de las amalgamaciones que van a existir, van a ser reunidas en Israel, y Satanás va a utilizar esa oportunidad para destruir a Israel, para destruir a los hijos de Dios, o sea, a la pupila de los ojos de Dios, que son los judíos. ¿Por qué? Porque hay una promesa bíblica mesiánica que dice que los judíos van a estar aquí como la arena del mar y con las estrellas del cielo. Entonces este va a ser el ataque que va a haber contra los judíos. Siempre han existido los ataques contra los judíos. Han existido en la época de 70, más de 1 millón de judíos murieron. En la época de Hitler murió una cantidad enorme de personas, 6-7 millones de judíos. En la época de la Inquisición en España murieron una cantidad de judíos enormes. O sea que siempre han existido estos ataques antisemíticos, que son completo y totalmente en contra de qué y quién es Dios. Entonces, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. ¿Okay? Esta es la batalla, este es el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que viene a liberar al pueblo de Israel físicamente. ¿Okay? Y viene a liberar al pueblo de Israel físicamente, al remanente que ha quedado, porque van a ser destruidos muchísimos israelitas en esta época, pero este es el remanente creyente que no creyó la mentira que se les propuso a través del falso profeta. Entonces, en el versículo 15 nos dice, he aquí, yo vengo como ladrón, repentinamente. ¿Okay? Bienvenido al que vela y guarda sus vestidos, su uniforme. ¿Cómo es que es su uniforme? Esto es interesantísimo porque ustedes han oído, no sé si han oído predicadores que hablan, tenemos que estar listos porque van a ir como ladrón en la noche. Pues eso no tiene que ver nada con el rapto de la iglesia. Este es el rapto de la iglesia. Aquí está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo triunfal para acabar la batalla. ¿Okay? Él mismo va a pelear esa batalla. O sea que como ladrón en la noche va a venir, va a ser durante el periodo de la tribulación. Y entonces, bienaventurado el que vela, o sea, guarda sus vestidos, que es el uniforme del cristiano, para que no ande desnudo. Y vimos que si un soldado se despertaba a tiempo, fuera de tiempo, le iban a apagar su luz y lo iban a quemar vivo en el Imperio Romano. Y lo que nosotros vemos aquí es una analogía de lo que sucede. Recuérdense que estas personas que vivieron y que escribieron la Biblia vivían bajo el Imperio Romano. Cuando el apóstol Juan escribió esto en el año 90 en la isla de Patmos, estaba bajo arresto, ¿okay? Estaba bajo arresto por el Imperio Romano. Él sabía lo que pasaba, todo el mundo sabía lo que pasaba con un soldado del Imperio Romano que se dormía en una de sus vigilias, muerto, quedaba muerto, pero muerto horrible, quemado, ¿okay? Entonces, y vean, quiere decir, a los otros soldados, a los otros hijos de Dios, Y es, vean su vergüenza de ser un perdedor, la persona va a ser un perdedor. Entonces a eso se refiere, y se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto también está mencionado en 2 Tesalonicenses 2:3, que nos dice lo siguiente: nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía. La apostasía se refiere a la tribulación, ¿ok? La tribulación, la apostasía es la tribulación, y se manifiesta el hombre de iniquidad. Este es otro título, ¿ok? El hombre de iniquidad es otro título de el dictador, ¿ok? El hijo de la perdición, que es durante el periodo de la tribulación. Entonces esto incluye una alianza de grandes dictadores. Dos de estos dictadores son mencionados en Apocalipsis 13 y en Daniel 11:36. Ahora lo que voy a hacer es que les voy a dar los títulos diferentes para que sepan de quién hablan las escrituras cuando menciona cada una de estas personas. Este dictador de Palestina, que es el famoso dictador de Palestina, que es el profeta, el dictador de Israel, ¿verdad? Se le conoce como el falso profeta, que lo tenemos ya escrito. Se le conoce como el rey que hará su voluntad. Este es el rey que hará su voluntad. Escriban esto porque lo van a ver. Cuando lean la Biblia, van a leer esto, y si no saben cuál de los dictadores es, se van a confundir, porque se presta para la confusión. Y eso se encuentra en Daniel 11:36-40. También se le conoce como el pastor insensato. El pastor insensato. Ese es el dictador de Palestina. Ese se encuentra en Zacarías 11, del 15 al 17. Vamos a ir a Zacarías un momentito y lo ven ahí. Zacarías es uno de los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a ir a Zacarías y lo vemos. Ya lo tienen, está casi al final. Antes, el último libro del Antiguo Testamento está antes de Malaquías. Entonces en Zacarías 11, 15, aquí está hablando de la bestia y su juicio, ¿verdad? Si me dijo Jehová, toma aún los ásperos de un pastor insensato. Ahí está el pastor insensato de que se habla. Porque he aquí que yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la quebrada, pierna quebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Y era la espada su brazo y su ojo derecho, y todo lo que se seca de su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Está hablando aquí proféticamente de este pastor insensato, que es el dictador de Palestina. También que sale de Palestina, o sea que nosotros sabemos que este dictador va a ser un judío. Va a ser judío, no va a ser gentil. Y sale del pueblo de Israel. Y sale de la tribu de Daniel. Y este se encuentra en Daniel 11:37. Y dice, no hará caso de Dios, del Dios de sus padres. Por eso es que sabemos que es judío. Pues no hace caso del Dios de sus padres. Y también dice, ni deseará, ni se dará mujeres. Aquí está mal traducido esto. Esta persona no va a querer la amistad de las mujeres. O sea, la intimidad con las mujeres. Esta persona se pasa por oveja y engaña al pueblo, y creen que él es el Mesías, y los dos cuernos hablan de su unción como rey y profeta. Entonces aquí tenemos que esta es la persona que representa a el dictador, primer dictador que sale por orden, por secuencia de Apocalipsis 16, 12, 15, es la bestia. Es la bestia, después viene el falso profeta. En Daniel 11:36 vemos estos diferentes títulos. El rey hará su voluntad. Ese rey que hace su voluntad es el dictador de Palestina. Es el príncipe de Israel. El príncipe falso. Perversará y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará cosas sorprendentes. Será prosperado hasta que sea consumida la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. No hará caso del Dios de sus padres. Ahí está, ni deseará mujeres. No hará caso de Dios alguno, porque se engrandecerá sobre todo. Más bien, honrará al Dios de las fortalezas. Ese Dios de las fortalezas es el dictador del Imperio Romano Revivido. O sea que apunten, ese es otro título de rey del Imperio Romano Revivido. O sea que a ese sí, él va a poner la imagen de este rey en ese lugar. O sea que ese es el segundo título. Y vamos a tener varios títulos. Ese es el Dios de las fortalezas, se llama. Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, nos dice. Y continúa diciendo, lo honrará con oro, plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. En otras palabras, ellos van a hacer una alianza. Y con esa alianza, para hacer la alianza, el rey del Imperio Romano Redivivo le exige a este dictador que le pague. Van a ser tantas las riquezas que tiene Israel que él va a hacer el pacto con él y le va a pasar de estos tesoros que él tiene. Con un dios extraño actuará contra las fortalezas más fuertes y hará crecer en gloria a los que lo reconocen. Les dará dominio sobre muchos y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur atacará, este es el bloque panarábico, ¿verdad? Y el rey del norte embestirá contra él como tempestad. En este caso, si sucede hoy, sabemos que es Rusia, y viene por la parte del norte, y con carros, con gente de caballo y con muchos navíos. Cuando habla de navíos, está hablando de que a través del Mar Negro, él entra al Mar Mediterráneo con su flota, sus flotas de guerra, pues. Viene por este lado aquí, y aquí donde va, se va a encontrar, con, cuando viene el pacto que hace el Imperio Romano Redivivo, ellos van a atacar al navío de los rusos. Él va a pasar por aquí. Es más, ya se han abierto, han habido trabajos que han hecho en estos momentos por los rusos. Se recuerda al presidente Nasser, que fue después de Nasser. Han hecho carreteras ya para que pueda pasar el armamento del rey del norte por aquí, porque les interesa gobernar a Libia, les interesa gobernar a la parte del sur. Lo que quiere hacer el rey del norte es acaparar a África y todos los tesoros que contiene el África. Él va a pasar por la tierra prometida que es Israel para ir a hacerse posesión de todas estas cosas. Cuando él haga eso, simultáneamente van a atacar del sur los árabes, el bloque panarábico. Y en ese momento se dispara el pacto que tienen ellos, entonces el rey del oeste es el que viene a ayudarlos. Y el rey del oeste va a destruir este navío que pertenece al norte. Y a la misma vez va a haber un problema porque los chinos van a entrar en ese conflicto y van a cortarle las líneas de abastecimiento a los rusos. Entonces ahí está el escenario donde el rey del norte va a recibir las malas noticias y claro está, va a echar para atrás para limpiar lo que no había podido limpiar cuando pasó por ahí, porque pasó muy rápido, solamente dejó soldados para mantener las líneas de abastecimiento abiertas. Y los demás, claro está que las personas que son creyentes ya sabían lo que iba a pasar y se han ido. O sea que esas personas no les hace daño como le va a hacer daño a la gente de Israel. Están todos metidos con la mentira, con el falso profeta. Y entonces ahí viene el castigo. De todas maneras, ese es el proceso. El rey del norte embestirá contra él como tempestad con carros, con gente de caballo y muchos navíos. Y entrarás por las tierras de Israel. Inundará, la inundación de agua se refiere a los ejércitos que pasan y pasará. Entonces penetrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Esto es un ataque súbito y no tiene, este ataque súbito que hace él no tiene por meta agarrar a Israel, simplemente abrir la ruta de abastecimiento logístico para tener ese ejército tan enorme. Pero Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón escapará de su mano. Ya sabemos que aquí hay un lugar donde que se llama Petras, que hay unas montañas extraordinarias que los judíos van a oír. Está al otro lado del Jordán. Y este es Moab, de este lado aquí está Moab y Amón, ¿verdad? Y a eso es lo que se refiere, a Moab y Amón, y ellos van a ir a las montañas. Y ellos no lo van a perseguir porque ese no es el fin de ellos perseguirlos. El fin de ellos es entrar, mantener su ruta de abastecimiento completamente abierta. Claro, van a poner tanques, van a poner aviones, van a poner una serie de armamentos bélicos extraordinarios para que no hayan problemas. Claro está que el ataque inicial es un ataque feroz, es un ataque fortísimo que con la potencia que tiene Rusia en estos momentos, ellos van a estar temblando, pues, pero no lo van a creer porque son hermanos de nosotros, tenemos un pacto escrito de no agresión. Pero, ya claro está, como vemos, ese pacto no va a servir para nada. En el versículo 42, asimismo extenderá su mano a las otras tierras, a la tierra de Egipto, y la tierra de Egipto no escapará. Entonces entra a la tierra de Egipto porque ese es el puente que tiene él para África. Él quiere llevarse todos los tesoros del África. Y estamos hablando también de petróleo, fuertes cantidades de petróleo. Libia tiene grandes cantidades de petróleo. Él necesita abastecimiento para abastecer las tropas. El abastecimiento logístico es un abastecimiento doloroso de cabeza, ¿eh? Sobre todo con un ejército tan grande. Es difícil mantener a un ejército enorme abastecido con comida, con municiones, con agua, con gasolina, todo lo necesario para moverse. Es importante mantener las líneas de comunicación abiertas. O sea, una cantidad de cosas que tienen que hacer logísticamente. Se ha dicho que para cada soldado que está en el terreno hay más de 30 personas en logística. para mantener un soldado en el campo de batalla. O sea que hay muchas personas trabajando para que esa persona le vaya bien. Se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y de los de Libia y Etiopía. Entonces aquí tiene, cuando el ejército llega aquí, hace un doble asalto. Uno para Libia y otro para Etiopía. Y esos son los lugares por los cuales él va a pasar a todo el resto del África. Pero entonces aquí es donde recibe las malas noticias. Pero las noticias del oriente, ese es el bloque panoriental que son los chinos, vienen porque se enteran de que ha habido este problema. Recuérdense que vinieron del sur los árabes, ¿verdad? Ahora vienen del este los chinos para irse en contra de este abastecimiento porque este hombre quiere hacerse de todas las riquezas que existen en África, ¿verdad? Entonces ahí le van a cortar esta línea de abastecimiento y se dispara el gran pacto que tenía este dictador de Israel con el dictador del Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano, que es lo que es Europa en estos momentos, Europa con su nuevo pacto que tienen, va a ir a favor de Israel para eliminar el ataque que tienen aquí. Y el ataque primero es en el Mediterráneo. Entonces los buques de guerra del Imperio Romano revivido van a aniquilar los buques de guerra de Rusia. Y esto va a causar que el abastecimiento por mar y por tierra se ha quebrado aquí. O sea, se quiebra el abastecimiento y tiene la noticia de que este rey va a entrar a quebrarle el abastecimiento de acá. Entonces él va con furia, regresa con furia a Israel. Y del norte lo espantarán. Espantan a esta persona que ya está metida hasta el frente en estos lugares y saldrá con gran ira para destruir y aniquilar a muchos. Instalará sus tiendas reales entre los mares y entre el glorioso Monte Santo. Aquí vemos que él va a hacer su campaña, va a regresar con toda su fuerza, o sea, regresan sus ejércitos, los manda a regresar para limpiar con esto y abrir de nuevo las líneas de abastecimiento. Y ahí sí entra con una furia tremenda a aniquilar a Israel mismo, porque ahí es que se esconden las grandes potencias. Y ahora vienen en contra de Israel para destruir Israel. Y entre los mares y el glorioso Monte Santo, entonces llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. O sea, que va a ser aniquilado el rey del norte. Vemos pues que uno es el dictador del Imperio Romano revivido, llamado el rey del oeste, y el otro es el dictador de Israel, llamado el rey que hace su voluntad durante el periodo de la tribulación. Tenemos entonces el escenario puesto perfectamente. En Daniel 11:40 nos dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur le atacará, y el rey del norte embestirá contra él como tempestad, con carros, con gente de caballo y con muchos navíos, y entrará por las tierras, inundará y pasará. Como al estilo Blitzkrieg, de los alemanes. Los alemanes, cuando hicieron la guerra y pasaron por Francia con los tanques de guerra, el famoso general Rommel, que era uno de los más famosos de los militares de Alemania, entró con una velocidad extraordinaria con sus tanques de guerra. Y claro está, eso es lo que ellos quieren hacer en este momento, pasar súbitamente y hacer la embestida. O sea que la invasión del rey del norte ocurrirá al mismo tiempo. En Apocalipsis 16:12 nos indica que también habrá una invasión de parte de los reyes del este. O sea que tenemos la conversión de estas tropas internacionales en Israel. Israel siempre ha sido el foco de la historia, quiero que sepan. Israel, todas las guerras mayores están causadas y giran alrededor de Israel. Apocalipsis 16:12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente, del este, que son estos, se seca y ellos pasan por el Eufrates. Parece que va a ser de este lado de aquí, donde se convierten en uno solo. Y de aquí va el ejército directamente a pasar por Israel. Vemos que el rey del norte avanza rápidamente y pasa a través de Israel para atacar a Egipto, dejando a su paso tropas para mantener abiertas las vías de comunicación y de abastecimiento, del abastecimiento logístico que necesitan. La marina del rey del oeste, el cual tiene un pacto con el falso profeta, ¿verdad?, derrota al rey del norte en el mar Mediterráneo, pero el rey del norte continúa su ataque a través del África. Y entonces vemos que a él le dan reportes de los problemas de abastecimiento, de sus líneas de abastecimiento en Israel, y regresa a pelear con Israel. O sea, que a la misma vez el rey del oeste llega a la tierra con sus tropas del Mediterráneo y el rey del este ataca a Israel de la parte del este. O sea, que del oeste entra la tropa del Imperio Romano revivido y entran también del oeste los chinos a Israel. con los pactos que han hecho tan extraordinarios. Entonces, vemos que a la misma vez llega ese rey del oeste y del este. Así pues, los cuatro ejércitos se reúnen en Israel para tratar de destruir a Israel como parte de la campaña antisemita. El inicio de la batalla no fue por antisemitismo, el inicio de la batalla fue por los grandes tesoros que se encontraban aquí y para pasar por tierra cruzaron la tierra de Israel. Entonces ahí es donde se prende, claro está, los orientales dicen, no, tú no te vas a acaparar de esto porque habían tantas alianzas de que no permitían pues que fueran a África a quitar. Ustedes saben que África está lleno de riqueza, desde un lado hasta el otro está lleno de riqueza. Aquí en el Mediterráneo también hay riquezas extraordinarias. Y es una, tácticamente Israel está en un lugar perfecto, perfecto el lugar de Israel tácticamente hablando. De eso se trata. Ahora, en Tesalonicenses 2, del 3 al 4, nos dice, nadie los engaña de ninguna manera, porque esto, hablando del segundo advenimiento, no sucederá sin que venga primero la apostasía, de la tribulación. Cuando estén leyendo ese versículo, sepan lo que de esto se trata. Y se manifieste el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición. Dos títulos del dictador del Imperio Romano revivido. O sea, el hijo de la destrucción, también se le puede decir. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Ven lo que está pasando aquí? Por eso viene la confusión. El dictador, el falso profeta, va a permitir que el rey del Imperio Romano revivido ponga su estatua en el lugar santísimo. Y esto pasa después de la destrucción de la Gran Ramera. La Gran Ramera es el sistema ecuménico mundial, el cual está arriba de la bestia escarlata. La bestia escarlata, él es el Imperio Romano revivido. Pero los 10 reyes de esta amalgamación, que son los 10 dedos, odian a la Gran Ramera. Y la van a destruir por completo. Con una bomba atómica la van a destruir. Está en Roma y la destruyen por completo. Y entonces el dictador, porque todo esto, fíjense lo que va sucediendo mediante esto. A través de la posesión demoníaca, de la posesión satánica o de los demonios de Satanás, estas personas que están como reyes están o fuertemente influenciados o están poseídos. ¿Y están todos para qué? Para hacer la voluntad de Satanás. Y la voluntad de Satanás es convertir en Israel para destruir a Israel. Eliminar la promesa de Dios, la promesa divina de que van a haber judíos hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo. Él quiere eliminarlos a todos. Por eso es que sucede esto. Y se pondrá y se asará contra todo lo que se llama Dios o que adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. O sea que este dictador de Palestina permite que se ponga a este hombre dentro del templo. Y ese es el momento que le dice la Biblia a los creyentes que corran, salgan de ahí. O sea que ese es el momento preciso. Segundo Tesalonicenses 2, 8 a 9, durante la tribulación, ese es el periodo de la tribulación, será manifestado aquel inicuo, también se le llama inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es el quien, el dictador del Imperio Romano revivido. Okay, vamos a empezar a poner todo esto, la bestia, y vamos a poner el inicuo, la bestia que sale del mar. El mar se habla del mundo, de la población mundial. Uno viene de sus padres, que es el profeta, el otro viene del mundo, ¿verdad? Ahora les voy a dar todo esto. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás. O sea, que él viene por Satanás. Este hombre está poseído, en otras palabras. Con todo poder y señales y prodigios falsos. Ya sabemos de dónde vienen los prodigios, los señales, los milagros que toda la gente busca. Esto viene del campo satánico. Y hacen para ofuscar la mente del individuo. Si Dios quiere curar a una persona, la cura. Y Dios le prolonga la vida a las personas que están con él. Esto lo sabemos nosotros, bíblicamente lo hemos estudiado muchas veces. La vida de la persona, Dios acorta los días de la persona que no lo quiere conocer, hablando de sus hijos, y prolonga la vida de las personas que lo conocen. Esto es lo que Dios hace, y es soberanía de Dios. Y el milagro lo puede hacer Dios, pero ningún ser humano, poniéndole las manos a otro ser humano, lo puede hacer porque ningún ser humano tiene el poder. Incluso los dones de milagros ya sabemos que han cesado. El don de lengua ha cesado. Hay una serie de dones que ya no están operando. En la edad de la iglesia, operaban en la iglesia primitiva con un propósito, con el propósito de darle presentación a los apóstoles de la época primitiva de la iglesia. O sea, era una tarjeta de presentación, pero también es retirada. Los profetas que existían en el primer siglo Y ese primer siglo existían los profetas para comunicar al resto de las personas que vivían en esa época lo que se iba a escribir en la Biblia. Pero ese era hasta el punto que llegaban estos dones. Y vemos cómo hay un cambio enorme de las señales y prodigios y se van al campo satánico. La persona crea y mantiene a la persona completamente ignorante de lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que quiere Satanás, mantener a la gente inútil e ignorante para poderla dominar. El hombre de iniquidad o de rebeldía es el mismo título de ¿quién? Del dictador del imperio romano revivido. El hombre de iniquidad es el inicuo, el imperio romano revivido. Eso es otro título. También llamado el rey del oeste, o sea que se llama rey del oeste. Aquí tengo la bestia, el inicuo, rey del oeste. ¿Sí? Otro título. Vemos pues que Daniel 7, 17 nos dice, esas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Y claro, estamos hablando del cuarto rey. Este es un rey que era diferente a todo. Tenía características de leopardo, ¿verdad? Tenía diferentes características. Vamos a ver y recuérdense quiénes eran los que tenían esas características. Los imperios que pasaron antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Comenzando más cercano, el imperio de leopardo era el imperio de nada más y nada menos que Alejandro Magno, con una velocidad extraordinaria. Tenemos el oso, que hablaba de quién, del imperio, el imperio medio persa. Tenía un lado más grande que el otro. Era medo persa, los medos y los persas, una unión había ahí. Y después el de Nabucodonosor, que también subyugó a la tierra a los hijos de Dios, ¿verdad? Y también entonces está Egipto, que era el otro. Y cuando se escribió esto era el imperio romano. Y la que vendrá es el imperio romano revivido, que era una bestia horrible. En Daniel 7:23 dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Esta cuarta bestia es el imperio romano revivido, el cual será diferente a todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Se le conoce por muchos títulos, entonces aquí les voy a dar los títulos de este individuo. Entonces, para que lo apunten, y así tienen los nombres. Así van a tener los nombres del falso profeta, ¿verdad? Y el nombre del dictador del imperio romano revivido. Se le llama el hombre de iniquidad, o el inicuo. El hijo de la perdición. Hijo de perdición se llama. Y se encuentra en 2 Tesalonicenses 2:3. No lo vamos a ver, pero de eso se trata. También se le llama la bestia que sale del mar. O sea, que es la cuarta bestia. El salir del mar quiere decir de la humanidad. Sale de la humanidad. No es que sale del mar físicamente, sino de la población mundial. O sea, que por eso sabemos que es gentil. Porque sale de la población mundial. Y ese viene siendo, la bestia que sale del mar es su título político. Está en Apocalipsis 13, del 1 al 2. La bestia, su título religioso, también se le llama la abominación desoladora. Otro título más, la abominación desoladora. En Daniel 11:31, abominación desoladora. También se le llama los pies de la imagen. Las pies de la imagen de Daniel 2:31 al 35. También se le conoce como el cuerno pequeño. El cuerno pequeño. The little horn se llama en inglés, el cuerno pequeño. Abomination of Desolation es el otro. Ok, de todas maneras, en Daniel, ese está en Daniel 7:8. Después se le conoce también como el príncipe o gobernante que vendrá. Este va a ser el que vendrá. También se le conoce como el dios de las fortalezas. Príncipe o gobernante que vendrá, el dios de las fortalezas. Y también se le conoce como el soberano de Tiro o de Tiro. Soberano de Tiro, que se encuentra en Ezequiel 28, del 1 al 10. El soberano de Tiro, Ezequiel 28, del 1 al 10. Y también se lo conoce como el rey del oeste. Entonces vemos pues que esos son los títulos. Cuando estén leyendo Apocalipsis ustedes, ahora se va a abrir más el de Apocalipsis, sabiendo de que aquí hay un pacto especial que se ha hecho entre el dictador, el falso profeta, el dictador de Israel o de la tierra de Israel, con el dictador llamado la bestia del imperio romano revivido. Y cuando se atacan del norte y del sur, se dispara el pacto que tenía y vienen al rescate de él a través del pacto. Y claro está, todas las potencias mundiales convergen en Israel. Porque los chinos pues no van a permitir que eso suceda tampoco, que no van a permitir que Rusia se quede con todo. Ya de por sí hay una pugna entre los chinos y los rusos. Eso va a continuar. No sabemos cuándo va a pasar esto de paso. Puede suceder mañana porque todas las cosas están listas para que pase. No hay profecías que se tengan que cumplir para que pase. O sea que puede pasar en cualquier momento. El hombre de iniquidad, el hijo de la perdición, lo tenemos en 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía, que es la tribulación. La apostasía se le llama la tribulación, o sea que es un sinónimo de la tribulación, la apostasía. Y se manifiesta el hombre de iniquidad, el hijo de la perdición. Ahí tenemos el título de él. La bestia del mar, que es su título político, se ve en Apocalipsis 13, del 1 al 10, y vi que subía del mar una bestia, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Aquí está la descripción. Tiene todas las características de todos los imperios que han vivido anteriormente que subyugaron a Israel. Todos esos imperios habían sido fuertemente influenciados por Satanás. Recuérdense que Daniel, en el imperio de Nabucodonosor, fue el que le reveló el sueño a Nabucodonosor por intervención divina, porque todas las demás personas que estaban ahí, que todos eran satánicos, no le pudieron revelar. ¿Por qué? Porque era un sueño que el mismo Nabucodonosor no quiso revelar. Por eso es que Daniel llega a ser uno de los hombres principales, no solamente del imperio caldeo, sino que también del imperio medo-persa. O sea que eso es, como les dije anteriormente, eso es como si Rusia viniera a los Estados Unidos, tuviera guerra con los Estados Unidos y ganara a Rusia y matara a la mitad de la población de los Estados Unidos. Y después, el vicepresidente de los Estados Unidos, que era el que estaba vigente, Rusia lo pone de nuevo como vicepresidente de Rusia. Imagínense lo insólito de eso. ¿Qué clase de hombre ha tenido que ser este Daniel, que era un hombre de Dios, para que el nuevo imperio lo pusiera a él como el segundo hombre del imperio? Tremendo, ¿verdad? Es increíble lo que significa eso. Pero así fue que pasó. Entonces este hombre tenía, de parte de Dios, tenía la habilidad de predecir estas cosas, y por eso fue que él, incluso la información que tenemos de las estrellas, para cuando viene nuestro Señor Jesucristo, la había dado él, esa información la había dejado por escrito él, a los famosos reyes magos. Los famosos reyes magos, los Magi, se llamaban los magos, era una institución de hombres inteligentísimos, eran los más brillantes que existía. Y pasaron por todos esos imperios, pasaron por el imperio caldeo, por el imperio medo-persa, por el imperio greco-macedonio y por el imperio romano. Estaban ya en el cuarto imperio y todavía seguían. Todo el mundo los tenía, les hacía la venia por lo inteligentes que eran y lo que solucionaban. Fíjense entonces las características de la bestia. La bestia que viera semejante a un leopardo, el imperio greco-macedonio. Sus pies eran como de oso. ¿La oso quién era? El imperio medo-persa, que tenía uno más grande que otro, ¿verdad? Porque el imperio medo-persa tenía una fortaleza enorme de un lado y el otro era súbdito a él, pero reinaron juntos. Y su boca como la boca del león. ¿La boca del león de quién es? De Nabucodonosor, del imperio caldeo. El gran dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad a la bestia. La bestia es el dictador del imperio romano revivido. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede combatir con ella? Nosotros hemos visto que a través de la cantidad de, por ejemplo, hoy en día la computadora puede hacer cosas extraordinarias. Y eso se está acelerando más y más y más. Va a llegar un momento en que nosotros usamos una tarjeta de crédito y van a tener el dossier completo de nosotros. O sea, quién somos, a qué pertenecemos, cuáles son nuestros hábitos diarios, cuál es nuestro resumen médico, si hemos estado casados, solteros, cuántos hijos tenemos. O sea, todo lo de la persona lo van a saber instantáneamente. En una milésima de segundo, cuando hacen así, ya la computadora puso en esta gran computadora todos los datos referentes a nosotros. Ya hemos visto que tienen programado para el futuro. En vez de tener el seguro social con 9 dígitos, tiene 18 dígitos. O sea que todo esto es parte de lo que viene. Claro está que nosotros no sabemos cuándo y cómo y dónde, pero esto le da a la bestia la capacidad de ser casi como si fuera omnisciente. Lo vas a ver todo instantáneamente. Lo único que tienes que dar es el printout de la computadora y vas a ver lo que está pasando en todo el mundo. Este sistema va a ser un sistema mundial, global. Todo el mundo va a tener estos 18 dígitos. Los primeros dígitos hablan del país, después hablan de la ciudad, después hablan, o sea, van de país a ciudad y van bajando con la información. Y esa información es realizada al momento instantáneo en que se usa. O sea, que saben todos los hábitos de la persona, qué come. Dentro de poco sabemos que la sociedad no va a haber dinero, sino que todo va a ser electrónico. Ellos van a saber exactamente qué es lo que tienen, qué es lo que hace cada persona. O sea que van a saber todas las personas que viven aquí en la tierra. Hacer algo extraordinario. Le da entonces a la bestia la capacidad de saber qué es lo que está pasando. Y hemos visto, es que vivimos en épocas interesantísimas. Pero ya nosotros sabemos qué es lo que va a pasar porque la Biblia nos lo dice a nosotros. Bueno, se nos ha acabado el tiempo desafortunadamente. Espero que esto haya limpiado un poquito más del que hicimos la vez pasada. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que hemos tenido. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.